Y Gerard, hola Jerry, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, antes de nada, como nos estaba contando antes Edu el tema este del vuelo del Madrid a Pamplona y estas imágenes que hemos visto, pues del Rayo Vallecano en ese autobús camino a Miranda, o los jugadores del Getafe empujando hoy los Uber, que no sé si te has enterado.
Sí.
¿Qué opinión tienes de todo esto? ¿Crees que está faltando un poquito de tacto para decir, oye, que el fútbol no es algo de vida o muerte, no es vital?
Sí, lo único que el calendario también va como va, y supongo que ya tenemos la complicación post pandemia, que la liga empezó más tarde y tiene que acabar pues justo por el tema de la Eurocopa, y cada uno tendrá sus intereses, ¿no? Sí. Yo no creo que haya habido ninguna acción por parte ni de liga ni de ninguna autoridad como para poner en riesgo la salud de nadie, entiéndeme. Yo sé que seguramente pues un viaje tipo el de ayer del Madrid o de hoy del Getafe no son los mejores, no son los ideales, pero siempre que no haya un riesgo evidente para la salud de los jugadores, en este caso pues hay que intentar viajar e intentar jugar, ¿no? En este caso, si al final no es posible, como ha habido muchísimos partidos, tanto en Segunda A como en Segunda B, que no ha sido posible, o el caso del Atlético de Madrid ayer, el Wanda, pues se suspende y al final se buscan alternativas, ¿no? Pero yo no creo
que
nadie esté poniendo el dedo en la llaga para intentar que pasara algo, ¿no?
Sí, te entiendo, pero tú que eres entrenador, si te dicen que tienes que disputar un partido y llevas 3 días sin entrenar...
Ya. Sí, no, es... Te molestaría, está claro,
como
entrenador y por preparación de los partidos, está claro que no es lo ideal, ¿no? Pero también hay que entender a todas las partes. Yo también entiendo en parte pues esto del calendario y que está todo muy apretado, Ángel, y que dentro de las posibilidades que haya, pues se tienen que intentar respetar los horarios y bueno, al final a ver si el Getafe, por lo que decías ahora, ¿no? Puede viajar mañana se puede jugar. Parece que el Huesca, aunque habrá un frío increíble en Alcoraz, no corre peligro. Y bueno, faltará pendiente el partido del Atlético contra el Athletic Club, que ya se va a recuperar, ¿no?
Quiero hablar mucho contigo del Barça, este nuevo Barça. Bueno, el mismo Barça, pero que parece una versión nueva. La última de lo del Madrid. ¿Estás un poco en la línea de Zidane, de que el partido se tiene que haber aplazado? ¿O más en la de Toni Kroos, de que no hay excusas?
De que no hay excusas. Una vez ya llegas a Pamplona, el campo estaba bien para jugar. La verdad que había algunos copos allí, sobre todo cerca de las áreas en ambos lados, pero bueno, ni en el descanso prácticamente los operarios tuvieron que intervenir y al final hay que darle mucho mérito, como hizo ayer. Me pareció muy bien el tuit de Rubén García ayer por la noche, ¿no? Agradeciendo el gran trabajo de la gente Pamplona ahí con el frío, metidos allí en gorros, en guantes, pero para intentar que el campo estuviera bien. El campo estaba bien, el balón rodaba bien, sí, hacía frío, pero como muchas veces nos hemos encontrado y no hay excusa que valga. La verdad que no son fundamentadas las excusas.
Vale. Del Barça. Este Barça que se empieza, no sé si a consolidar, pero el otro día te preguntaba, joder, cualquier día igual el Barça pega un petardazo, porque lo hemos visto durante la temporada. Pues mira, de momento 3 partidos en 2021, 3 victorias y muy buenas sensaciones ayer, ¿eh?
Sí, se está consolidando, como tú dices. El tema es que no tiene margen de error, Ángel. Hasta ahora pues está cumpliendo lo que debe hacer si quiere tener opciones o si quiere optar a todavía estar vivo en la liga. Es no dar ningún margen a la duda, a un resultado otra vez que pudiera comprometer el estado de forma o la confianza, y en este caso yo fui de los que comenté hace unas semanas que el Barça estaba vivo en la liga porque faltaba muchísimo y porque esta liga tan loca, tan impredecible, con tantas lesiones, sin gente en los estadios, de la misma manera que te hace una racha mala, te la hace una buena, ¿no? Y el Barça, pues si está como está es porque también ha creído en un buen trabajo de Koeman, ha encontrado la tecla y más o menos el 11 más o menos predecible, y el dibujo, que aunque haya alternado a veces con línea de 3 centrales, a veces con 4-3-3, yo creo que él confía en el 4-2-3-1, y allí hay a 3-4 jugadores en la parte de arriba, que era donde había más rotaciones, que se han hecho con el sitio, ¿no? Y eso también te permite que el equipo sea más reconocible en cuanto a nombres y en cuanto a automatismos, ¿no? Pedri, Messi y Dembélé son imprescindibles, titularísimos, y ahora parece que Griezmann ocupa la cuarta plaza, y esto creo que es importante para para coger ya esta forma de jugar un poco de memoria, ¿no?
Estaba yo pensando que la Supercopa al final es un título menor. Yo catalogo los títulos como mayor o menor, o de los buenos o de los menores, porque tú ganas la Supercopa, hablo de épocas normales, no del COVID, pero tú ganas la Liga y vas a Canaletas, o el Madrid va a Cibeles, o el Atleti va a Neptuno, o cada uno va a su fuente, tú ganas la Supercopa y no vas a ninguna fuente a celebrarlo. Así los catalogo yo.
Estamos de acuerdo.
Es mi forma de verlo. Pero, dicho esto, al final, este título puede marcar un antes y un después. Lo digo porque al final tú vienes en una buena racha y el rival te moja la oreja. El año pasado le pasó a Valverde, fue con el Atleti, pero cayó Valverde en la Supercopa.
Es verdad, sí. Recuerdo hace justo un año, en enero, que luego con Alfredo a veces decimos que tras el partido aquel empezó todo la debacle del Barça en los siguientes meses, tanto a nivel deportivo como a nivel institucional, pero como título menor, pues si al final es un Barça-Madrid a un partido, pues puede ser clave, Ángel, porque esto, ganarle o no al Madrid, o perder contra el Madrid y ganar o no un título, pues puede ser que sea un oxígeno añadido al estado de forma, o a la vez puede ser un frenazo a este crecimiento del equipo, ¿no? Faltan las semifinales, es cierto, pero es un título a mitad de temporada donde los equipos no tienen excusas de cuando se jugaba en verano en la Supercopa, de que si todavía no estamos rodados, que si todavía estamos en preparación. Ahora no hay excusa, los equipos están al 100% de estado de forma y bueno, si al final es un clásico en la final, que son los dos grandes favoritos para llegar a la final, está claro que es un partido que puede marcar un antes y un después a nivel sobre todo de confianza, ¿no?
Alfredo, esta semana además es doblemente importante para el Barcelona porque mañana se tienen que entregar los precandidatos las firmas necesarias, que tienen que ser 2.257.
Y no es fácil, aunque han tenido algunos días más, no ha habido ningún partido, no se abrían peñas, no era fácil conseguirlo. De ahí que a última hora se está ensuciando un poco el proceso de recogida de firmas. Te cuento, pasan el corte seguro Laporta, Font, Freixa, ya habían confirmado. Freixa lo dijo ya en el día de ayer que las tenía. Rousseau en el día de hoy avanzaba que estaba ya con ellas, pero que necesitaba un colchón para no tener problemas. Y en las últimas horas hay un rumor y además confirmación por parte de varios socios que les están llamando por teléfono para que si han firmado por una, firmen por otra, porque al parecer hay quien está moviendo hilos, facilitando teléfonos para tratar de pasar el corte.
Madre mía.
Vamos a ir...
Pero, Alfredo, si un socio firma dos veces, se anula, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, si hay connivencia, se puede romper la que firmó primero.
Vaya.
¿Entiendes? Claro. Y eso es lo que parece que está ocurriendo de algún socio, de algún candidato que no llegaría al corte, y que definitivamente, bueno, pues a lo mejor ha facilitado que otro llegue a pasar el corte. Para que veas tú cómo lo que hay en juego en estas elecciones.
Sí.
Hay quien está pidiendo que se entreguen todas las firmas. Es decir, que si usted no llega a las 2.257, por lo menos mañana se persone en las oficinas cuando le corresponde y que no haya trampa ni cartón y que no se vea, y sobre todo si hay gente o socios que han dado la confianza, saber cuántos le han respaldado.
Claro, cuanto más limpio mejor todo.
Hay nombres que están circulando, yo prefiero no decirlos para no manchar nada, porque todavía no hay ni pruebas, pero sí hay llamadas que no se identifican sobre ningún candidato, que están enturbiando estas últimas horas. Lo que sí es claro es que Laporta, Font, Freixa y al parecer también Rousseau lo conseguiría. Vilajoana está muy, muy al límite, yo creo que no va a llegar por poco. Otro tanto Jordi Ferrer, parece que Benedito tampoco, y sería la gran decepción porque había pasado las firmas siempre y descartadísimos Luis Fernández Alá y Pere Arriera. Pero que pasen cuatro el corte ya es una cifra brutal, ¿eh? Es decir, que son más de 10.000 firmas correctas, válidas, sin duplicados en época de pandemia. A mí me parece, Gerard, una locura, ¿verdad?
Sí, hubieron 20.000 en 15 días para el tema de la moción de censura, ¿no? Y eso demuestra, Alfredo, que bueno, que el descontento en el momento de la moción de censura era máximo, con 20.000 firmas en 15 días y que conseguir unas 10.000 o entre 10 y 15.000.
No, habrá más, porque el aporte, sí, imagínate, por eso, que puede ser 7, 8, claro, la FON 5, 6.
Pueden ser 15, 20.000 más en toda esta época con el confinamiento duro que tenemos en Cataluña. Está claro que demuestra que el club está vivo y que es una época donde la gente quiere participación. Respecto a lo que has dicho antes, Alfredo, me parece muy muy sucio, turbulento y que debe de ser investigado, sin duda, si finalmente se demuestra que que pueden aparecer estas actividades, ¿no? Un poco fuera de lo que es la normalidad y la legalidad, ¿no?
Sí, yo creo que arreglaría bastante, claro, si todos se vieran obligados a presentar las firmas.
Correcto. Decir,
¿no? Y así ya no hay ningún problema. No, es que yo las deposito en notario. No. Usted deposítelas aquí porque se le han facilitado unas papeletas por parte del club, porque hay datos del club, de socios, números, direcciones, y eso sería bueno, DNIs, sería bueno que no estuvieran circulando por ahí.
La de estratagemas que habremos visto en elecciones de los clubes de fútbol, ¿eh? Si se abrían sobres, que si se invitaban, no sé qué, que si la firma por... no sé.
Y esto es solo para pasar el corte.
El voto por correo famoso, madre mía de mi vida.
Es que luego a partir del lunes se cuentan las firmas y el 14 se da ya por oficial los candidatos. Y a partir del día 15 empieza ya la campaña electoral hasta el día 22. El día 23 es de reflexión, como todas buenas elecciones. Sí. Y el 24, que el Barcelona jugará en Elche, será la jornada electoral. Así que el 24 por la noche, si todo es normal y no hay ninguna impugnación, tendremos nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona.
Gerard, tú que bebes de buenas fuentes, ¿cuántos crees que pasan las firmas? Decía Alfredo que 3, 4.
No, 4.
4, ¿no?
Sí, decía Alfredo, bueno, Fon, Laporta seguro, son los que...
Freixa, ¿no?
Freixa parece que sí, y el cuarto es Rousseau, que es un poco el que había la duda del tema inicial que comentaba Alfredo, ¿no? De todas formas, si pasen 4 o 5, esto es un mano a mano, Ángel. Esto es un mano a mano entre Fon y Laporta. Si pasan Freixa y algún otro, pues van a enriquecer seguramente el debate que pueda haber anterior al día 24, pero luego el día de las votaciones, el socio tendrá seguramente que decidir entre estos dos, porque son los dos grandes favoritos que van a hacerse cargo del club, ¿no? Uno que recuerda la nostalgia, los éxitos del 2003 y lo que los años que vinieron después, y el otro que representa el futuro y un proyecto muy trabajado en este caso, ¿no?
Se me está ocurriendo llamar a Ferreras para el día 24, porque si hay un especial elecciones, si hay un especial elecciones, no debería faltar, ¿eh?
Cualquier especial elecciones que se precie tiene que tener a Ferreras.
Hasta mañana, Gerard.
Y un abrazo.
Un abrazo, Jerry.